Muy bien, vosotros lo habéis querido. Aquí empieza Desconexión. Un programa serio incluido en una larga serie. Nosotros, José Sala en el micrófono, Raúl Valenciano en los controles. En este programa vamos a tener la dicha de acoger una vez más un mini concierto acústico, así como entrevista de un grupo valenciano con antecedentes musicales que se suma a todos aquellos que sienten que tienen algo que contar o algo que tocar para entretener a una audiencia. Han aceptado el reto de despojarse de esa comodidad que inspira la tecnología para ofrecer una imagen lo más real y sincera posible, con la noble tarea de poner banda sonora a algunos de nuestros momentos desde Valencia para el mundo. Ankelson.
I remember the day that we met, we was just perfect strangers. It's funny how things haven't changed, now we are exactly the same. I was so fool to tell you that our love could never die. Now I'm afraid there's nothing left to try. Few things to remember in our sour taste in our mouths. That's all that's left is all for us. There's no reason to bring it back. I was a fool to tell you that our love could never die. Now I'm afraid there's nothing left to try. And I won't wait till you decide to come back. And I won't wait till you decide to come back. And I will try so hard to get you out of my mind. I was so fool to tell you that our love could never die. Now I'm afraid there's nothing left to try. And I won't wait till you decide to come back. And I won't wait till you decide to come back.
I Won't Wait es el tema que acabamos de escuchar de Uncle Son, incluido en su último disco titulado This is Uncle Son, que acaba de aparecer. Están con nosotros Rebeca y Juanjo de Uncle Son. Bienvenidos a Desconexión.
Hola, José.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿quién nos falta de la formación de Uncle Son actual?
Pues nos faltan precisamente dos históricos, la verdad, que de la escena valenciana. Uno es Santi Serrano,
señor.
Que batería que ha sido batería de
mítico.
Carmina Burana, Emma Goodwild y tantos otros. Y el otro es David Campillos, que bueno, pues también está en Tent, en Canadienses.
Y se ocupa del bajo.
Sí, se ocupa del bajo. El bajo y bueno, de arreglos varios. Es nuestro hombre, muy nuestro curioso. Señor lobo particular.
Bien, vamos a trazar un poco el árbol genealógico de Uncle Son, si os parece.
Sí.
A ver de dónde venís cada uno y qué habéis hecho un poco.
Hombre, pues nosotros, la verdad es que Rebeca y yo somos un poco más amateurs.
Sí, totalmente.
Pero más amateurs que qué.
Que el resto de...
Pues que no hemos quizá hasta ahora no habíamos hecho tampoco ninguna cosa así necesariamente seria, pues como grabar discos o... Uh-huh. Ya me conociste de jovencito que hacía mis pinitos y tal.
¿De jovencito yo? ¿O qué? Tú eras un chaval.
Y bueno, pues eso es lo que hacía, y luego pues tocar con amiguetes y eso, pero la verdad es que cuando surgió esto, pues se fue haciendo la bola cada vez más grande, sí. Y aquí estamos.
Bueno, yo vengo desde hace un año y poquito de empezar a tocar con Néstor Mir.
Sí.
Primero, en la formación última cuando entré yo, que era Néstor Mir y las Potencias del Este, y luego, como hemos ido cambiando, porque Néstor es un loco estupendo, hemos ido cambiando cada vez de nombre y ahora somos Néstor Mir Group. Y sí, bueno, yo sigo con él, igual que David también.
Compaginas ambos grupos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Muy bien.
Sí, yo también estoy compaginando este con Lula, que es otro grupo también.
Vale, sí, eso te iba a preguntar.
He entrado este año también a la guitarra y tal.
Ajá, bueno,
no. Estamos todos ahí muy mezclados.
O sea, que estáis repartidos.
Sí. Además, todos los grupos pertenecen al mismo sello, que lo conocerás.
Estáis también con Malatesta, ¿no?
Sí.
El disco ha salido con Malatesta. Sí. Muy bien. Pues vamos, ya que estamos a hablar de este disco que acaba de aparecer, ¿qué me podéis contar?
Pues lo que es el haberlo sacado, es bastante inusitado el sacar un EP, ¿no? Ahora mismo toda la gente saca LPs, incluso ya los pone directamente a descarga. No,
sí.
Por ejemplo, mira Los Radiadores, que es un grupo así bastante mogollón en Valencia, también han sacado un EP de 4 canciones. Entonces, mira, nosotros...
Aquí han venido varios grupos que venían con su EP.
Eso también nos animó un poco a... Viéndoles a ellos dijimos, pues mira, oye, pues hay que sacar lo que he grabado.
Y lo que va por delante, ¿no?
Sí, además... Esta mañana lo estaba pensando que aparte de que era un poco sacar lo que teníamos, porque ya era hora de sacar cosas y tal, me gusta un poco por rollo nostálgico, ¿no? Por un poco emular los 60, ¿no? Cuando se tenía algo se sacaba y luego el LP con otra
el
cosa.
El single de cara doble.
Sí, sí, de cara doble. Sí, sí,
sí. Pues sí. Bueno, ¿y dónde habéis grabado el disco, por ejemplo?
Pues hemos estado en Sayonara Studio con Jairo Rey, con Ramón, guitarrista de los Sanguinelsis. Y en Benamer estuvimos grabando... Bueno, es que realmente ha sido bastante largo el proceso. Hemos estado muchísimos fines de semana yendo, viniendo y pasándonoslo muy bien. La verdad es que yo creo que ha sido mi segunda experiencia grabando. Ya grabé con Néstor. Y ha estado estupendo, yo me lo he pasado pipa.
Sí, porque es un estudio, o sea, no casero, la verdad, es un estudio que está muy bien, pero lo tiene en su casa. Entonces, claro, vas a casa de un amigo y estás ahí, pues... Hombre, la verdad es que el trabajo es duro, ¿eh? Nos ponemos, vamos ahí el fin de semana y estamos ahí, dale, que te pego,
¿eh? Sí, imagino.
Pero te lo pasas muy bien, es un ambiente muy relajado y eso se nota... Lo que pasa es que también nos empeñamos un poco en grabar por pistas, una forma más laboriosa, y como aquello está lejos, pues claro, es un poco complicado el estar,
pero
no lo tienes tan a mano.
¿Existía
como
la posibilidad de grabar todos a la vez?
Sí, claro, habíamos podido grabar en directo, pero preferimos hacerlo así más paulatinamente.
Sí. Muy bien. ¿Y de actuaciones qué me contáis?
Pues, bueno, de momento estamos pendientes de confirmación de para enero.
Principios de febrero.
Para principios de febrero, seguramente en Black Note. Que es un... La verdad es que es una buena sala. Y quizá puede que caiga algo antes, lo que pasa es que aún no lo tenemos confirmado. Algún acústico o algo así. Pero en general no somos la típica banda que esté ahí todos los fines de semana. Dale que te pego.
No. Nos gusta ir un poquitín...
Nos gusta escoger,
sí,
¿no?
Sí, preferimos que los bolos puedan ser eléctricos, que ahora mismo en Valencia es muy, muy difícil.
Sí, se está poniendo complicado.
Hasta se tiene que pagar para ello.
Yo creo que ese es el límite.
Esto no, ya, pero
si hay que pagar ya,
¿qué quiere decir? Que tienes que alquilar pero... sala o tienes que... Y luego, claro, eso es un gasto que tienes que sufragar con la entrada y es difícil. Porque
sí,
también
es difícil.
La asistencia a conciertos, no nos engañemos. O sea, lo que es público pues consta de conocidos, amigos, gente que ha oído hablar de ti,
claro.
Pero eso es muy limitado. Hay muchísima oferta y está muy difícil la cosa. Por eso preferimos que cuando hacemos un concierto sea
claro,
algo especial.
Por lo menos sea algo agradecido, ¿no?
Sí.
Claro. Bueno, entonces, de aquí a, digamos, hasta enero, por ejemplo, ¿tenéis, digamos, previsto eso? ¿O no vais a hacer una presentación del disco? ¿La habéis hecho ya? ¿O...?
Sí, el disco lo presentamos, es que nosotros es o no tocar o tocar mogollón.
O tocar a muerte.
Entonces hicimos, el disco salió, si no recuerdo mal, el 23 de septiembre,
sí,
más
septiembre.
O menos. Y es en esa fecha es que abrieron un espacio nuevo que se llama Cabaret Inestable,
ajá,
que está cerca de la Beneficencia, y es un teatrito. Así, la verdad es que está muy bien el espacio y hacen tanto conciertos en directo como danza, como cabaret, que es para lo que...
Sí, 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 sí.
Y hicimos tres, o sea, en plan funciones.
Tres días
seguidos.
Sí, sí.
Muy bien.
Viernes,
muy
sábado
bien.
Y domingo. Entonces, claro, eso fue presentación por todo lo alto.
Muy bien, muy bien.
Entonces, nada, intentamos darle publicidad, pero bueno, lo que pasa es que tampoco... Aún así,
no,
la verdad es que de público
es que
estuvo muy
bien.
Bien.
Yo me sorprendí mucho y quedamos muy contentos. Además, fueron tres días seguidos súper intensos, con Trinidad también.
Sí,
sí.
Y...
Era doblete con Trinidad.
Sí, y vamos... una experiencia muy chula.
Aparte,
muy chula.
Unos conciertos muy originales porque, bueno, entiendo yo, porque David Finelli
y Melanie,
que son los dos dueños de la sala, son bailarines de danza contemporánea.
Sí.
Y simultáneamente con el directo, pues estaban ellos haciendo danza. Y era una pasada, y se subieron al escenario con nosotros, a hacer cosas y tal. La verdad es que estuvo muy bien.
Como la Velvet Underground.
Exacto. Yo, a mí me recordaba mucho a los happenings estos de la Velvet, de la Factory.
Cuando lo has dicho, lo estaba viendo. O sea, muy bien, de eso yo creo que andamos escasos, de ese tipo de motivaciones, ¿no?
Sí.
Lo que dices tú, a lo mejor es que, no sé, a lo mejor yo también soy nostálgico, pero no sé, es decir, a lo mejor progresar a veces nos hace más aburridos. ¿Qué opináis de eso? ¿Creéis que a veces con el paso del tiempo, vale, hay nuevas tecnologías y tal, pero creéis que somos igual de divertidos que antes o más o menos?
Nah, eso yo creo que está
es relativo.
Está dentro de cada uno, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que la era de la información pues trae un exceso a veces de datos.
Y sobre todo, ya volviendo al tema de sacar un EP, bueno, algo en formato físico, se pierde un poco también toda la... ¿Sabes? La parafernalia que tiene el comprar un... Todo el ritual que tiene el comprar un CD o un disco, tratarlo como si fuera una pequeña obra de arte, ¿no?
Sí, sí, yo creo que eso se ha perdido.
Y eso a mí... Yo soy poco consumidora de música en Internet, escucharla a través de Internet, o sea, de Internet o de Spotify, en fin, todos estos...
Sí.
Nada, en absoluto. Yo prefiero seguir comprándome... mis discos y mis CDs.
Sí. Es que parece que el disco físico, por lo menos el EP de aquel o la caseta aquella, pues parece que era como más, no sé, que decir, vale, es que es mi canción, ¿no?
Sí, es darle un valor.
Más, como más tuyo,
exacto.
¿No? Aunque realmente se lo puedes prestar a cualquiera,
claro.
pero es un poco más...
Sí.
Yo aún diría más, como diría Hernández o Fernández, que nosotros además somos los dos consumidores de vinilo. Que eso es más arcaico, somos unos retrógrados.
No,
pero
yo
menos, Juanjo más.
Es un culto, quiero decir, hay mucha gente en toda Europa que...
yo lo encuentro mucho más bonito que un CD ya y,
no, yo también,
y que un Spotify
decir,
o
es que decir, o es una cuestión a lo mejor de gustos, pero yo lo encuentro más estético.
Sí, es estar esperando qué portada será.
Aunque también que os digo que yo, por ejemplo, los vinilos los odiaba porque siempre se picaban y siempre salían huevos fritos. Pero yo cuando vi el CD, la verdad, dije, che, esto es más cómodo. O sea, entiendo que la gente, pues por comodidad, prefiere apretar un botón. Pero es cierto que es mucho más estético, pues un doble LP de aquellos que se abría, ¿no? Y tenías fotacas ahí grandes o funda interior, lo que fuera. Eso se ha perdido. Yo creo que habría que recuperarlo por algún camino, ¿no?
Pues sí, nosotros lo que hemos intentado es, ya que no podíamos sacarlo en vinilo, evidentemente, porque es bastante difícil encontrar sitios donde los hagan y se han carecido un montón. Hemos intentado que sí que haya un plano artístico en el CD. Entonces lo hemos sacado con 5 portadas diferentes.
Sí, las he visto.
Hemos hecho una tirada de unas 100 copias de momento para, digamos, no andarnos demasiado por las ramas, pero sí, con 5 portadas diferentes, diseñadas por un amigo que es un gran diseñador, que se llama Ricardo Cañizares. Y nada, pues la verdad es que estamos muy contentos con su trabajo y es, yo lo encuentro interesante, porque la gente pues dudaba, o incluso a lo mejor habrá alguno que se compre los 5, que frikis, con todos mis respetos por la palabra friki, porque yo me considero uno.
Yo también.
O
sea,
deja, que si no dejan
frikis
de comprar.
Para todos los gustos.
Muy bien, pues, ¿qué os parece si escuchamos otra canción?
¿Cómo, vale, pues creo que vamos
¿cómo a se titula esta canción?
Listen, escucha.
Muy bien.
Thank you.
Esto es Uncle Son. ¿Cómo se llamaba esta canción?
Esta canción se llamaba Listen.
Listen, exacto. Está incluida también, ¿no?, en el disco, en el,
no,
en el EP.
No, esta precisamente, ¿esta no? Es, hemos preparado, la primera canción que hemos tocado sí que está en el EP. Esta ¿no? canción es lo primero que editamos y es que aparecieron dos canciones en el recopilatorio.
¿Te iba a decir yo? ¿Esta la he oído en algún sitio?
Sí.
Sí, apareció en el recopilatorio del segundo aniversario de Malatesta, que digamos que fue un poco el motivo de nuestra entrada en el sello. O sea, Malatesta invitó a una serie de grupos a participar en ese evento que fue su aniversario, que consistió tanto en la edición de este disco como en una serie de conciertos, entre ellos en el Luis Vives, y luego también en Ruzafa se hizo una rotativa de conciertos en varios locales, que es una propuesta también muy interesante, y de Néstor. Y nada, y ahí fue cuando un poco se nos propuso entrar en el sello y tal, y ahí estamos.
Vale, vale, es que yo
y
digo,
está, ahí en ese recuperatorio está tanto esta como otra canción que se llama
Sing
Tonight.
Claro.
Sí. Y en realidad ya tenemos 6 canciones ahí en el mundo.
Bien. ¿Y en directo realizáis alguna versión o...?
Sí.
Sí, sí.
Sí que hemos preparado este año, hemos hecho un par de... La primera vez que tocamos en Black Note, preparamos dos versiones ahí un poco adrede.
Un par de versiones, sí. Rebel de Bowie. Y luego los Small Faces.
Tin Soldier.
Muy bien.
Sí.
Muy mod.
Sí, bueno, el primero. Claro, sí. Un poco el primero.
Bueno, ¿os gusta el cine?
Sí.
Pues sí.
Si Uncle Son fuera una película, ¿quién sería el director?
Yo, no. Yo lo tengo muy claro. John Ford. Hombre, pero ¿por qué? O sea, ¿es quién me gustaría o quién
exacto,
podría
no,
ser?
Sí, bueno, os lo puedo preguntar de otra forma. Por ejemplo, ¿en qué película entraría, por ejemplo, una canción como esta de Uncle Son? Como banda sonora, porque es difícil, yo estoy escuchando y yo me imagino películas, ¿no?
¿Ah, sí?
Ah, pues dinos una,
sí,
José.
No, el directo tiene que ser vuestro, ¿no? No va a poner...
Ostras, pues no sé, la verdad es que ahora mismo me cuesta...
A mí, os lo voy a decir, a mí esta última vez estaba viendo me sonaba algo así más inglés.
Sí,
no sé por qué.
Eso es algo
más
que
Stephen Fries o más así un poco.
Ah, mira.
Vale, pero ya te digo, no soy representativo.
Nos viene
no sé,
bien.
Igual va por otro derrotero.
Alta fidelidad, sí.
Sí, ¿verdad? Un poco de esa
sí,
cosa.
Sí, sí, nos pega bastante. Pues sí, hombre, no sé. La verdad es que es curioso que me lo digas porque nunca pienso en la música en términos cinematográficos. Una cosa que nunca se me había ocurrido.
Pero cuando oyes música de otros y eso tampoco.
Hombre, lo que pasa es que tiene que ser música a lo mejor muy cinematográfica,
sí.
Claro.
Si
estoy escuchando a Morricone o algo de eso, claro.
Ahí seguro, porque ahí, claro, hay músicas que dices, es que esto es una escena, ¿no? O esto es una persecución, ¿no? Ahí en moto
y
tal.
O con grupos instrumentales, tipo Can o Tortoise o algo así, pues sí, claro, siempre ahí se te ocurre, o sea, que son scores, ¿no? Son bandas sonoras, ¿no? Realmente.
Sí.
Como jazz o tal, pero claro, con las canciones de letra y música,
sí,
es
claro,
más difícil encontrarles una cabida a lo mejor en película, ¿no? No sé. Sí que a veces lo pienso, ¿no?
Pero piensa, por ejemplo, en esas películas que llevan alguna canción de Nick Cave, por ejemplo.
Sí, claro.
¿Sabes? En esa onda.
De Wim Wenders.
A lo mejor sí. ¿Por qué no?
Sí.
Sí, pero sí que lo que has dicho. Yo sí que lo veo más por un rollo inglés. Sí.
Yo por lo menos esta me estaba sonando muy británico,
muy
no
British,
sé por qué.
Sí. Sí.
Hombre, aunque... también yo te digo que sí que un poco la intención es un poco eso, emular un poco el pop de los Kings, los Beach Boys, etcétera.
Sí,
en
¿no?
esta canción sí que van un poco por ahí los tiros, un poco más.
Aunque tengo que decir que la primera vez que oí la que acabáis de tocar, que la había oído grabada... Me sonó más americano que inglés.
Quizás
es
que la grabación es un poco más, no sé, más dura o no sé cómo decir, más cruda. Y ahora
sí,
pues la hemos tocado más, como es la guitarra y la voz, pues a lo mejor sonaba ahí más melosita.
No, es por eso. Es más bien una cuestión de sonido, ¿no? Por ejemplo, decidme un hecho que os haya marcado últimamente. Musicalmente. o bueno, o hace mucho tiempo, un hecho que os marcara de decir...
Musicalmente.
Sí, vamos, que tenga que ver con la música. Uno de decir, bueno...
Juanjo.
No sé.
Algo decisivo, algo que os dijo... Mira,
decisivo.
Yo vi eso y dije, tenía que tocar. Yo tengo que tocar, tengo que hacer un grupo, por ejemplo, algo de eso.
Yo recuerdo especialmente, claro, me vas a decir que volvemos a lo mismo, ¿no? Pero recuerdo muy muy especialmente cuando vi la película de Kiss All Right de los Who. La primera escena, vale. Tocan My Generation y se cargan todo el escenario, además revientan un amplificador. Al tío sale un tío, el tío presentador del programa con una guitarra acústica y el Pete Townshend se la quita y la empieza a destrozar también.
Sí, vale, ya sé.
Y yo dije, dices, yo quiero hacer eso.
Ya sé lo que dices. Sí, ahí creo que sí, vale. Entonces Keith Moon había metido un petardo en el bombo de la batería,
sí,
y explota.
Sí, y explota.
Y
sí.
Como Pete Townshend no lo sabía y estaba cerca, se quedó medio sordo.
Sí, se cabreó y el tío pilló lo primero que encontró y se lo cargó. No sé, pero me pareció una explosión de energía tal y tan punk.
Y tan real.
Que no sé, me gustó mucho. La verdad es que yo los cool los veo más que modpunks.
Sí, yo creo que tienen bastante de precursores en muchos terrenos.
Sin
duda, porque si no es punk eso...
Desde luego.
A mí lo que me ha marcado, creo yo, es... sobre todo los primeros conciertos a los que yo he ido, a los que iba de pequeña, que siempre era con mi padre, uh-huh. Incluso ya de mayor también con mi padre. Uh-huh. Y mi padre y yo nos mirábamos y siempre decíamos, es que aunque sea el tío de la pandereta, ¿sabes? Yo quiero estar ahí, aunque sea tocando unas campanitas,
sí,
da igual,
sí, sí.
¿Sabes? Es el estar formando parte de
algo. Esa sensación de decir, che, yo aquí no estoy del todo cómodo, quiero estar ahí.
Quiero estar ahí. Y da igual, ¿no? Porque yo realmente dar la cara así un poco por ser la persona que canta y que... Uh-huh. No es fácil para mí, ¿no? Yo soy un poco timidilla.
Hombre,
¿no? Y yo preferiría...
Claro, la persona que canta normalmente atrae...
Claro, todas las
el foco de
miradas,
atención.
Exacto. Bueno. Entonces, yo preferiría...
Y es quien realmente defiende...
Totalmente.
...la cosa, quiero decir... Para, sí, bueno, la gente que a lo mejor está ahí diciendo, bueno...
Claro,
sí,
yo muchas veces
sí,
les digo,
es
claro, vosotros
de
estáis
de...
con un instrumento, os apoyáis en
sí.
él y estáis y tenéis ahí un...
Pero sí que se nota, se nota mucho.
Es muy difícil el estar allí sin nada que te abrigue. La verdad es que la guitarra
para
es un parapeto
mí, sí,
fenomenal.
Para mí, y además con la voz, que además la voz es un instrumento, digamos, natural. Hmm. ¿Sabes? Porque, no sé, tú llevas cualquier otro tipo de instrumento y si está afinado, pues eso afina. Hmm. Pero la voz la tienes
sí.
que afinar tú.
Aunque
y
mira.
Si estás nervioso, tiembla y tiemblas tú.
Claro.
Si estás nervioso, la guitarra no se nota mucho.
Claro, bueno.
¿Sabes? Etcétera. Entonces sí, es lo más duro, yo creo.
Sí, la verdad es que sí. Aunque mira, gracias a eso ella, ahora últimamente está cogiendo mucho la pandereta y otras cosillas. Y oye, se está destapando con una percusionista.
Pero es que eso también me viene de mi padre. Es que en mi casa ha habido mucha tradición
sí.
musical, sí. Y de ver a mi padre siempre con bongos, siempre le ha encantado las baterías, los solos de baterías, me acuerdo que era, mira, escucha esto, y de pequeña yo, y yo entender nada, y, pero ¿por qué?
Sí.
Pues no sé, la verdad es que, y ahora sí, voy descubriendo cosas con ellos que no pensaba, que las podría a lo mejor...
En directo yo creo, en estudio también. Pero se aprende muchas cosas.
Muchísimo.
Es decir, no solo de música, sino, no sé, de ti mismo, o de estar en público,
muchísimo.
O de... ¿no?
Sí, para bien y para mal también. Porque...
Bueno, lo de mal...
No, te expones mucho y claro, también puede haber inseguridades, miedos, ¿no?
Sí,
que
claro,
te pueden ir remitiendo,
claro.
Pero incluso puede ir también
exactamente,
un poco...
pero a veces encuentras un camino de decir, pues mira, pues supero esto, ¿no?
Claro.
Y entonces te vas creciendo un
y
poco
además haciendo
y
lo que
te vas
gusta,
desenvolviendo
sí, sí.
más, ¿no?
Sí,
depende también lo perfeccionista que sea cada uno, lo autoexigente.
Sí.
Hay veces que te castigas, ¿no? De, ahí he metido una gamba en el segundo estribillo de tal.
Pero para eso está también, para eso está Santi, el batería, sí, que siempre te dice, pero si esto es para pasárselo bien, tú te lo has pasado bien.
Es cierto que muchas veces tú bajas con la lista de tus fallos y empiezas y la gente a lo mejor ha pillado tres de esos 24 y además han sido tres
de decir,
va, eso da igual. Y eso es lo que son músicos.
Exacto.
Con lo cual, pues, le preguntaré a tu padre, no, está todo perfecto.
Está todo estupendo.
Es un poco lo que dices tú, el... Pero bueno, supongo que en todas las profesiones pasa, ¿no? Que a lo mejor tú, yo algo de que no entiendo de eso, pues además, si no me dicen, mira, el fallo está aquí.
Yo sí que soy de la opinión que no, sin pasarse, pero si uno no es un poco perfeccionista y autoexigente, pues tampoco evoluciona y no aprende, ¿no?
Claro. Sí, bueno, la cuestión es exigirse un poco en el local y luego en directo dices, bueno,
exacto,
es como el
hombre,
examen. Sí. Decir, lo que no sabes hoy, da igual, ya no lo sabes.
Nosotros no lo pasamos bien. Una vez, claro. Es un poco el previo y tal, pero cuando te metes ahí en harina, la verdad es que se te olvida todo. Sí, es como
claro.
Si te pasa todo ahí volando.
Y claro, y se pasa rápido. Un recuerdo de infancia relacionado con la música. Y además tiene relación con lo... Con la pregunta de antes.
Yo me acuerdo mucho de cuando me levantaba de pequeño y mi hermana tenía siempre la radio puesta. Uh-huh. Y me acuerdo especialmente del momento en que escuché una canción de Gabinete Caligari que se llama El calor del amor en un bar. Me pareció una cancionaca y fue en el primer momento que dije, ostras, qué temarro. Que yo siempre, o sea, la verdad es que siempre tengo esa palabra en la boca, temarro. Y ahí lo pensé y dije, ostras, pero esto qué barbaridad de canción.
Para sustituir al típico temazo.
Sí.
Me gusta.
Sí, además yo es que lo de temazo lo odio, me gusta más temarro, sí.
Me gusta, pero es que ya ahora ya está muy, muy visto.
Sí. Pues sí, y me acuerdo de eso, y arrancarme un poco el decir, ostras, ¿y cómo se hará esto? ¿Cómo se compone una canción? Eso, y otra vez también, que estaba con mis padres en una heladería, no sé si te acuerdas, una que había por ahí por el cabañal que se llamaba Flamingo.
Ostras,
hace
sí,
un montón
sí,
de años.
Sí, claro.
Pues era un nano y me acuerdo que pusieron Perlas Ensangrentadas de Alaska. Y me encantó porque es una canción como narrativa, ¿no? Cuenta
sí,
una
sí,
historia.
Sí. Es
tal.
Un relato, claro.
Y me intrigó. Fue de las primeras veces que me intrigó la cuestión de cómo hacer una canción, cómo se hacen las canciones, cómo dentro de 3 minutos puedes meter una historia entera, ¿no? Es como un libro en nada de tiempo.
Sí.
Entonces, sí, me pareció bastante impresionante. Y ahí fue cuando un poco también es uno de los primeros arranques, ¿no? Ahí del espíritu musical, ¿no? Que tuve.
Claro.
Pues yo mi primer recuerdo, bueno, es que mi recuerdo más claro también es el levantarme los sábados o los domingos en mi casa y ya estar escuchando música, porque mi padre ya tenía puesto siempre Beatles.
Beatles.
Claro.
¿Qué más se puede pedir?
¿Qué más?
Claro.
¿Qué más?
Claro.
Es que ante eso... Y sobre todo yo tenía una obsesión que luego cuando los conocí, pues volvió otra vez, que es con los Beach Boys. Tenía una obsesión con una canción, que era el Good Vibrations. Pero desde pequeña. Era una cosa que me la ponía una y otra vez. Esa y...
¿No tendrás un hermano?
No.
Qué suerte.
No,
mi hermana también la cogió una vez con una canción que no voy a decir y me machacó aquella tarde que...
Sí.
Por eso te digo.
Pues no.
Total,
no,
si hubiera sido esa canción yo no la estaría criticando ahora, que bueno, que no, tampoco la critico, pero...
Pues sí, yo recuerdo eso. Y el Say a Little Prayer for You de Aretha Franklin también. Es que, sí, todas esas canciones en mi casa... todos los días y yo la verdad es que en eso he tenido suerte con mi padre porque sí, es un melómano.
Sí, la verdad es que tiene buenos discos en casa. Es una suerte.
Sí, yo creo que...
Así de entrada, yo recuerdo pues eso los discos que tenían mis hermanos también, mayores.
Claro.
Y es un poco pues de lo que hemos mamado, ¿no? Luego ya te vas comprando tus cosas y haciéndote tu historia, ¿no?
Sí, pero es cierto que lo que cuando eres pequeño yo creo que te marca...
Y te marca un montón.
De una forma más fuerte, ¿no? ¿Vuestra primera actuación en público?
Pues
o sea, no como tal, sino a lo mejor la primera que hicisteis cada uno de verdad,
pues la
¿no?
mía fue tremenda. La mía fue tremenda.
Tremenda.
Total,
bueno, la primera, espérate, la primera... Pero que esta no cuenta, ¿eh? Vale, esta... Fue en un playback, me acuerdo. Bueno, qué horror. haciendo de la negra de Madonna, que es en Like a Prayer, me acuerdo yo. Era un playback de estas de una urbanización de verano, no sé qué. Sí. Tremendo, tremendo, tremendo. Pero la primera fue con Néstor, en Matisse. Uh-huh. Hace... ¿cuándo fue? En junio del año pasado, ¿no? Sí, ¿no? Mm. Mayo, junio del año pasado. Y pues eso, era un palo. era el palo del micro y el otro, el palo yo. Pero me lo pasé muy bien. Pues estuvo muy bien.
La mía fue en el colegio. Además es curioso porque fue la mía y la de el batería, el actual batería, bueno, que toca con Trinidad y con Juan.
Juan Terol, sí.
Íbamos juntos al colegio y fue, o sea, la primera vez que él cogió la batería y la primera vez que yo canté en público. Y era para hacer una canción, hicimos una canción entre todos, así de la Virgen, no sé, como en un colegio religioso. Pues tuvimos que hacer una movida de estas, ¿no? Y aprovechamos ahí. Y Juan fue la primera vez que se... Claro, aprovechando que el colegio tenía una batería, fue la primera vez que se sentó en una batería. Uh-huh. Y yo la primera vez que también hice ahí mis pinitos y tal, haciendo...
Vaya.
Pues hice ahí algo de composición y eso. Y sí, la fue la primera actuación en público. Aunque, ¿no?
¿Qué edad tenías?
Tiene muy poco glamour, ya lo sé, pero es lo que hay.
O tiene muchísimo, porque tiene que tener poco. Tiene que tener poco. Vale. Trae las fotos y verás tú si tienes o glamour.
O sea, pues no hay, hombre, menos, me alegro muchísimo de que no haya documentación gráfica.
Ostras,
del evento.
El mío de Madonna,
no me digas que no te gustaría tener una foto de eso.
No
lo sé, ¿qué quieres que
es que el mío hay vídeo. Tremendo, yo es que lo puedo ver, es que puedo volver a verlo.
¿Qué me estás
contando? ¿Qué te estoy contando? Sí. Pues sí.
Eso hay que verlo.
Vamos a seguir. Vuestra primera crítica. Primera vez que leísteis una crítica de un concierto vuestro.
Ah, de un concierto. No.
No ha habido, ¿no?
Bueno, no se han criticado.
Yo con
de conciertos,
Néstor, sí,
¿no?
Yo os voy a criticar. Néstor, sí que... Ah, pues yo, encantados. No, y la primera vez también con Néstor. Es que mi primera vez ha sido siempre con Néstor. Y sí, fue el último concierto que dimos en Electropura, que fue este verano, en julio, el verano pasado. Uh-huh. Y nada, pues sí, hablaba pues del grupo, del cambio que había pegado, dejar un poco en las composiciones en francés y meter dos canciones nuevas en castellano. Y bueno, sí, ahí entonces se nombraba ahí los coros. Y pues hace... Es un poco raro, ¿no?
Eso te iba a decir.
Es muy raro, no sé, es como si... Ah, pues no sé, es raro. Pues dices, ostras, sí, soy yo, qué gracioso, pero...
Pues nosotros es que tampoco hemos tenido una vida tan larga como para que nos hayan citado mucho en la prensa y tal. De hecho, uh-huh, lo primero ha sido pues a este mes en el Modo Sonoro que salimos, uh-huh, en la edición valenciana. Pero, uh-huh, pero nada, no ha habido tampoco críticas de conciertos y tal, como tales, ¿no?
Bueno, pues...
O sea, cuando estuvimos involucrados también en el aniversario de Malatesta...
Aquí invitamos a todos los críticos de Valencia que vengan y nos critiquen.
Y nos pongan a caer un burro. Bueno,
seguro que la próxima vez que vengáis por aquí ya tenéis alguna crítica y me podéis contar.
Sí. Es que la verdad es que de conciertos, salvo que sean así grupos muy grandes que vienen a la ciudad y tal, se hacen pocas, ¿eh? De grupos locales y tal.
Sí.
Yo en general veo pocas.
Yo todos los grupos que vienen me envían un dossier, sí, ¿no? Y bueno, pues aparecen en los sitios típicos, ¿no? Eduardo Guillot,
sí.
¿Sabes? Pues la cartelera del Levante, a lo mejor la Turia, en fin, alguna web y esas cosas.
Sí, no, pero o sea, aparecer reseñado sí. Lo que pasa es que lo que es la crítica de un concierto, de un grupo local, eso yo lo he visto quizá, bueno, por lo menos... Uh-huh. No lo he visto tanto. Lo que sí que he visto son críticas de discos, un poco pues entrevistas,
claro,
reseñando
veces,
un grupo.
A veces pasa también que, por ejemplo, tú haces la presentación en la sala Guagua, por ejemplo, o en Matisse, o donde
sí,
sea.
Claro, sí.
Y a lo mejor el crítico pues tiene que ir al mismo tiempo a la presentación en El Loco de no sé quién, y entonces pues se tienen que repartir o no lo sé, ¿no?
Hombre, algo de resonancia sí que tuvo cuando tocamos con Los Radiadores, que eres la... Por cierto, les agradecemos desde aquí mucho la oportunidad prestada en el Matisse. En Matisse ellos presentaron su disco Bienvenido, y nos llamaron para tocar con ellos y fue un concierto, vamos, más bien compartido porque más sí. o menos las dos bandas tocamos al mismo tiempo. También era la fiesta de Vinilo Valencia sí. y la verdad que estuvo muy bien, muy bien.
Es que yo creo que también nosotros pecamos un poco también de poca promoción nosotros, ¿sabes? De poco...
Autopromoción,
uh-huh. de poca. Y entonces, bueno, pues...
Vamos aprendiendo.
Es que somos un poco pardis, ¿eh? Un poco... Sí, claro. No sé.
Lo que sucede, yo creo, es que los grupos, como vosotros, pues tienen que coger, digamos, todas las funciones de un grupo.
Claro.
Entonces tienes que ser tu agente de prensa, tu manager, tu diseñador prácticamente, o bueno, sí, claro. Todo el mundo ahí no, ahí todo el mundo conoce a alguien que diseña muy bien.
Sí.
Y hace unas portadas estupendas, sí, ¿vale? Sí, porque sí. todo el mundo viene aquí con unas portadas que dices, bueno, habrá que hacer una exposición de portadas, porque yo flipo. Y entonces, pues claro, te acabas encargando tú de todo.
Sí,
y llega un momento que dices, bueno, si yo lo que quería era componer canciones y cantarles.
Es que es verdad.
¿Sabes? Yo no quería ser ahí.
Yo no quería.
Executive manager claro. y empezar ahí a tirar de teléfono, porque si no me habría dedicado a hacer. Porque si me sale eso, pues me hago comercial de otra cosa.
Exacto,
vivir, ¿no?
Para eso me hago manager.
Claro, ya está, de que estoy perdiendo el tiempo.
Sí.
Entonces es un poco, yo creo, también por eso, es decir, bueno, publicidad, pues sí, hay gente que se le da muy bien, o hay gente que tiene pues mucho don de gente
sí,
y es de suyo difusivo y tiene 400 amigos todos los días, entonces, pues eso se vende solo. Pero si no, pues dices, hombre, es que uno, quiero decir, el grupo, ya tiene bastante con hacer de grupo.
Claro.
Si luego puede hacer de algo mal, pues oye, mejor.
Exacto,
pero
es muy complicado.
Pero sí, nos estamos poniendo las pilas sí, un poco sí. con eso. Sí.
La verdad es que el EP era importante, entre otras cosas, por eso, porque sin tener algo físico,
exacto.
o sea, algo que presentar,
no,
la verdad es que en cuanto hemos tenido que presentar, pues nos han puesto en la radio,
Sí, pues siempre hay alguien que pues te pide por lo menos eso, ¿no? Es decir, por lo menos, pásame lo que sea, aunque sean
claro.
las canciones, ¿no? Pásame lo que sea y
sí,
tal, para rularlo.
Sí, exacto. Y sí, parece que ha interesado, porque bueno...
Y sobre todo, yo os lo digo desde mi punto de vista, o sea, sobre todo porque si no hay nada grabado, o sea, esto es falso, es una apariencia falsa, pero si no hay nada grabado, da la sensación de que no es nada, ¿sabes?
Sí,
da
sí.
la sensación de que, se acaban
exacto.
de juntar
que no existe,
y como igual mañana exacto. se desjuntan, pues...
Exacto.
Más que nada es que lo de tener grabado es tener algo de qué hablar.
Y sí, pues, exactamente.
Claro, o sea,
sí, sí.
Es que no todo el mundo puede venir a tus conciertos, entonces tú ofreces eso. Además, es muy importante ahora mismo, la verdad es que, pese a lo que hablábamos antes, la difusión en internet, tener un Bandcamp, un MySpace,
sí.
o no sé qué, no sé cuántos. La verdad es que o eso o está más muerto que Caracuca.
Sí, no, pero también porque lo que había antes también está un poco desintegrándose. O sea, las discográficas al uso, pues yo no sé si existen aún. Yo no las he visto, pero si existían, pues ahora ya como que...
Sí, el rollo este de cazar talentos y te vamos a grabar un disco.
Eso ya lo veo
tal.
De película retro.
No, que va.
O sea, eso de...
Sí, sí. Todo autoedición, intentar tener la suerte claro. de que tus conciertos o tus cosas sufraguen las grabaciones y la edición, que tampoco es barata. Y,
exacto.
Pues ahí está.
Exacto.
Es una lucha, es una
exacto,
lucha
pero,
bastante
claro,
dura.
Más que eso, que esperar ahí que venga alguien a
no,
ficharte, ¿no? Porque
eso,
es que eso,
eso
es...
Eso ya es ciencia ficción. Eso ocurría así, eso en los 80.
Exactamente, y ya fichaban poco, o sea, imagínate ahora. Por eso, pues lo digo, ¿no? ¿Nos da tiempo a escuchar otra canción?
Sí, claro.
Sí.
Esta sí, es un poquito más movida que las dos anteriores y se llama That Kind of Smash.
Muy bien.
Esta sí que está en el EP. ¿No?
No.
¿Esta no?
No, esta no está en el EP.
Ah, pues me he equivocado.
Esta es... No. Esta es inédita. Está aún por grabar.
Ah, es verdad.
Sí, exclusiva.
Sí.
Exclusiva
esta
desde
es...
Desconexión. Ankelson presenta esta canción.
Mighty real, it was like a knife. I fell to pieces for the very first time. It was beginning of the end for me. That was everything but right. I wasn't ready for that kind of smash. I
I saw that look in your eyes. You were my destiny, my very last breath. That kind of potion you can help today. It was beginning of the end for me. I was everything but right. I wasn't ready for that kind of smile. I wanna know you, but when I try, temptation's stronger than my pride. The only thing to do is run away. Was beginning of the end for me. That was everything but right. I wasn't ready for that kind of smile. I wanna know you, but when I try, temptation's stronger than my pride. The only thing to do is run away. The only thing to do is run away from you. The only thing to do is run away from you.
Esto sigue siendo Uncle Son. Es que me había quedado sin voz. Estamos en la recta final de la entrevista con Uncle Son, aquí en directo, en Desconexión. Contarme, ¿por qué preferís el inglés?
Bueno, pues yo creo que es un... La motivación principal es porque es una lengua mucho más maleable que el castellano. Entonces, a la hora de componer, puedes alargar las sílabas tal, y a mí pues siempre me ha parecido una lengua más, no sé, más asequible. Aparte que quizá cuando imaginas la canción, yo por lo menos tiendo a escuchar a oírla en inglés. O sea, a imaginar también la letra en inglés me sale, sí, me sale, porque es que la verdad es que he escuchado bastante más música anglosajona quizá que en castellano, entonces...
Pero te has salvado de decir que tu recuerdo de Gabinete y Perlas Ensangrentadas...
Sí, claro.
Ahora
claro.
Ya digas lo que digas.
No, aparte, encuentro complicado...
Es difícil componer en castellano. En castellano.
Sí. Hay gente que le pasa al contrario.
Sí,
hay
claro.
Hay gente que está más acostumbrada...
Yo no encuentro difícil.
Tiene que haber letras buenas, ¿no? Para que...
Yo confieso que también me ha parecido siempre más difícil hacer una letra en castellano. ¿Sabes? Porque una buena letra en castellano, o sea, no a mí, sino que lo veo por ahí y digo, hombre, pues bien, de los grupos que hay algunas que bien las puedes oír y tal, pero hay otras que no, y otras que dices, va, esa está bien, pero en castellano...
El inglés tiene sus clichés y sus muletillas que vienen muy, muy bien, y el castellano no las tiene.
Y la acentuación también, yo creo, ¿no? Porque, por ejemplo, como no tienes palabras esdrújulas, no tienes ese problema
de no sé dónde caigo, ¿no? De cómo entra la palabra en... Sí.
No tienes por qué hacer un gran poema para que la canción en inglés sea efectiva, por así decirlo.
Sí.
Hay una intención de decir cosas, ¿no? Pero no es necesariamente ahí algo profundo.
No es un tratado de aritmética, ¿no?
Esto es...
Esto es rock and roll.
Es rock.
Claro.
Incluso pop, que es más... ¿no? Más ligerito. Tampoco hay ninguna pretensión así en las letras.
Claro. ¿Tú también has escuchado más, en general, más música inglesa digamos, anglosajona que castellana?
Sí, totalmente. Uh-huh. Sí. Aunque sí que había... Bueno, es que, claro, la parte castellana de las influencias musicales siempre ha sido como muy folclórico en mi casa, sí, porque estaba por una parte mi padre con todas sus cosas de Beatles y tal, y los Rolling, Y luego estaba mi abuela cantando a Concha Piquer todo el día. Entonces,
claro.
Bueno, y luego sí que...
Dos generaciones, exacto.
Y luego, pues mi padre también sí que se interesó mucho por el pop español en los 80 y sí que escuchábamos muchísimo también. Uh-huh. Pero sobre todo la influencia es anglosajona, definitivamente, sí.
Sí. Bueno, es obvio, quiero decir que es una influencia que ha dominado, pues, sin ningún tipo de rivalidad, los últimos 50 años,
claro,
yo creo.
Evidentemente.
A nivel internacional, digan lo que digan, me perdonen en Francia y por ahí, pero es que cae por su peso. O sea.
Es que igual lo que digo es un poco burrada, pero el idioma del rock and roll es inglés.
Es ese, ¿no? Yo es nunca he visto a Elvis hablando en valenciano.
Claro, y quedaría muy ridículo decirte, ella te quiere sí o sí, sí, ¿no? Es como...
Y sí, pero pues aún así había en los 60 grupos
que
le hacían la versión así, como lo has dicho.
Sí. Y queda un poquitín raro, ¿no?
Y había de otras todavía más de cortar, que no voy a mencionar. Pero, o sea, adaptaciones, ¿no? De grupos, pues, de Kings o de Beatles, sí, y tal, al castellano, pero al castellano de la época.
Sí, sí, claro.
Y era...
Era tremendo.
Que la canción no va de eso.
Un billete compró.
Ostras.
O, por ejemplo, aquí Bruno Lomas, que era natural de esa ciudad, pues hizo una versión... Bueno, hizo muchas. Pero hizo, yo recuerdo, Don't Let Me Be Misunderstood, de Los Animals. Mm.
Señor,
hazme
digno de ella y de su amor.
Ahí estamos. Entonces dice, pues, ¿qué tiene que ver Pedro con Andrés?
Esa en concreto, además tengo una amiga que le gusta mucho.
No, a mí me gusta cómo la canta, pero me acuerdo de decir...
Me parece una grandísima adaptación, no tiene nada que ver... O sea, yo creo que hizo lo mejor que se podía haber hecho. O sea, coger la canción y hacer una letra.
Sin duda.
Aparte, o sea, decir, vale, yo esto no sé lo que dicen. Pero bueno, yo voy aquí a improvisar. Y la verdad es que está muy chula, es una letra así muy, además muy, muy española.
Muy sentida.
Sí.
Sí. Igual que la otra que hizo, una versión que hizo de los Four Tops, que se llama Richard Talvider, y él le hizo, es mejor dejarlo como está.
Ya ves tú.
Por eso digo que...
A veces es mejor coger tú la tuya y decir...
Y cambiarla, mira, ¿no?
Lo siento por el letrista de esta canción, pero aquí voy a hacer lo mío.
A ver, decidme, vuestra última gran inspiración.
Caray, José.
¿Contesto yo?
No. A mí la verdad es que la inspiración me viene siempre...
¿O vuestra última pequeña inspiración? Quiero decir, vuestro último momento de decir, ostras, eso, mira, eso para una canción...
Pues a mí me viene siempre cuando tengo algún proyecto en mente, cuando hay algo ahí que se cuece, entonces me viene la inspiración. Por ejemplo, empezamos a hablar últimamente de hacer canciones nuevas para grabar el EP y tal, y enseguida me vinieron cosas y tal, y las pusimos en común, y la verdad es que están saliendo cosillas,
sí.
Porque hay algo en mente. Y bueno, evidentemente siempre ocurre en ocasiones que escuchas algo o te viene alguna idea a la cabeza.
Nos pasa a veces que después de oír, bueno, sobre todo cuando antes, ¿no? Es decir, pues mira, me han dejado este disco y después de oírlo de cabo a rabo me lo he vuelto a poner y llevo 3 días con el disco y se me están empezando a ocurrir cosas.
Sí.
¿No?
Sí,
algo de ese estilo.
Sí, en mi caso muchísimas voces me inspiran.
O yo qué sé, oír en el coche de otra persona y decir, ah, pues eso no sé lo que es, pero me está dando ideas, ¿no?
A mí últimamente un disco que me ha inspirado bastante, me gustó mucho, es un grupo que se llama My Morning Jacket, que es un disco que se llama Circuital, que está muy bien, muy bien, muy bien. Es como una recuperación del rock clásico, pero con una pequeña vuelta de tuerca, un poco como lo que hace Wilco, pero un poco más aguerrido. Y me gusta, la verdad es que te motiva un poco para tirarte un poco más allá al rock y tal, no sé. Antes, ya ves, es un poco más anglosajón, más pop y tal.
Sí.
Y ese tipo de cosas pues te tiran ahí un poco hacia otro lugar.
Bueno, pues estamos terminando, ¿no? 5 minutos. Decidme lo que os he impedido decir a lo largo de todo el programa, lo que lo que habéis venido a decir y nos he dejado y todo lo que queráis añadir.
A mí sí que me gustaría antes de terminar, decir algo, que es el que momento. En este grupo empezamos un poco la labor compositiva, se centró, o sea, venían las canciones un poco hechas de casa, por algún miembro, y luego se ponía más en común, y cada vez las canciones las estamos haciendo más entre todos,
más en sí, común, ¿no?
Y me gustaría pues eso, romper una lanza en pro de la labor de grupo.
¿Y
porque
firmáis,
me parece muy importante sí.
Eso es perfecto. Yo cuando veo que un grupo tiene 5 personas y están firmadas por 1, 2, 3, 4, 5, digo, che,
sí,
qué bonito.
Bueno, aquí hay que decir que a ver, lo gordo lo trae Juanjo. Y eso
no,
sí.
Pero...
Y luego cada
entonces
uno...
yo también quiero firmar.
Cada uno...
No, pero,
todo,
pero
lo que
se considera
labor...
un poco que el resultado...
Sí, hay una labor muy importante de David también.
Hombre, yo digo una cosa siempre, que a veces, por ejemplo, yo qué sé, escuchas un disco y tú dices, ah, pues me he quedado con las guitarras. Y claro, el que es bajista o es batería, dice, ah, estamos con lo de siempre.
Sí.
Pero lo que es cierto es que si ese bajista o ese batería ahí hubieran decidido hacer el mostrenco, claro, o sea, yo no me hubiera fijado en las guitarras.
Claro.
Con lo cual, a veces, claro, aunque sea por omisión...
No.
Ya te digo,
¿sabes? Cuando uno discretamente se está en su sitio, claro, sí, realmente está aportando. Porque si interfiere, lo deshace.
Tenemos la suerte de tener a 2 músicos en el grupo impresionantes y muy personales. Tanto el bajista como el batería son muy personales. Es una sección rítmica, no está mal en decirlo, pero...
Deluxe.
Pero deluxe, sí. Entonces, aportan mucho, tanto uno como el otro, de ideas, de experiencia, claro, y luego el resultado cambia un montón,
claro,
cuando tú llegas,
claro,
de casa...
Claro.
Mira, he sacado esta cosilla y la tocan ellos y se va a otro estadio completamente distinto.
Los que ponen las cosas en su sitio.
¿Sabes? Pues, no sé, me gusta mucho romper una lanza en pro de la labor de grupo, ¿no?
Sí, no, a mí también me parece más...
Que
salen más cosas.
Y es mucho,
digamos,
más divertido, además.
Claro, es lo bonito de esto.
Si luego lo vas a tocar y es tuyo, pues es mucho más agradecido, ¿no? Bueno, pues si no tenéis nada más que añadir... Pues nos vamos a despedir con una canción ya está sonando, del disco de Ankelson, titulada I Must Be Out of Time, ¿es correcto?
Sí,
es la canción que lo abre.
Ok, pues Rebeca, Juanjo, muchas gracias por haber estado en Desconexión, compartiendo vuestra experiencia con nosotros.
Y muy divertido.
Mucho éxito y espero veros de nuevo por aquí.
Igualmente.
Sí. Gracias.
Nosotros nos vamos a despedir. Esto ha sido todo por nuestra parte. En los controles estuvo con todos vosotros Raúl Valenciano, estuvo José Sala, detrás del micrófono número 4. Volvemos en cuanto se cumpla una semana y seguiremos, tengo que recordarlo para disipar dudas, que esto no es una secta, ni es una ideología, ni estoy hablando de un código hermético, simplemente tenemos la sana esperanza de que Godot vendrá por fin para el próximo programa. Esto fue Desconexión. Lightning strike.